El Enfoque. Dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
Queda restringida la entrada y la salida en estas áreas, salvo para cuestiones necesarias, básicas, como puede ser asistencia médica, obligaciones laborales, legales, educativas. Se permite circular dentro de estos perímetros, pero las reuniones privadas se van a tener que reducir a 6 personas.
Y creo que es justo reconocer que la situación en la Comunidad de Madrid no va mejor, va peor. Y que eso nos preocupa como gobierno y que debe preocupar también a los ciudadanos.
Si remamos todos en la misma dirección, será más fácil.
Que somos conscientes de que con estas decisiones estamos truncando proyectos, sueños, iniciativas y lamentablemente negocios. Pero también somos igualmente conscientes de que si no lo hacemos, la situación será peor dentro de unos días.
Sobre todo y por encima de todo, lo que tenemos que evitar es ese confinamiento, el volver atrás. Seguro que colaborando todos juntos, trabajando de la mano, lo vamos a conseguir y pronto vamos a recuperarnos.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Aquí comienza El Enfoque. Madrid toma medidas. A eso de las 5 de la tarde, en rueda de prensa, las han anunciado Isabel Díaz Ayuso, presidenta, Ignacio Aguado, vicepresidente, y Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad. La situación, lo han oído ahora mismo, preocupa y por eso se restringe la movilidad, se limitan aforos, horarios de comercios y hostelería y se van a hacer test a los habitantes de 37 zonas sanitarias, 26 de ellas en Madrid capital, donde ya está hablando, lo estábamos escuchando en Madrid Directo, el alcalde José Luis Martínez Almeida. Vamos hasta el Palacio de Cibeles en directo. Mar García, ¿qué tal, Mar? Buenas tardes.
Buenas tardes, apoyamos las medidas de la comunidad. Madrid va a salir de la pesadilla solo si la ciudad es una, vivamos donde vivamos. Estas limitaciones son para todos, no se puede mirar a otro lado. Es el mensaje, el primero, del gobierno de Cibeles en voz de su alcalde, José Luis Martínez Almeida. Mostramos el apoyo total a todos los ciudadanos, ha dicho el alcalde, para luego bajar ya a lo concreto. Habrá campaña de información y buzoneo para los vecinos afectados, se va a intensificar la campaña de limpieza viaria en los barrios y adelantan que será mañana donde se coordinen todos los distritos, los 21 distritos de la capital. Las medidas en zona afectada serán, sin duda, más restrictivas, ha dicho.
Es que quien dice que tiene un compromiso con Madrid lo abandone a los 5 meses y al mismo tiempo quien dice que tiene un compromiso con el sur no haya pisado el sur ni viva en el sur y, por supuesto, gane mucho más que la media de cualquier persona que vive en el sur. Que no hagan bandera del sur aquellos que solo se acuerdan del sur por réditos políticos, que hagan bandera del sur todos aquellos que pensamos que tenemos que salir adelante entre todos, que hagamos bandera del
Enseguida
sur.
Enseguida detallamos esas palabras del alcalde de José Luis Martínez Almeida y de la vicealcaldesa Begoña Villacís. Las medidas llegan. Hay algunas dudas, por ejemplo, sobre si se puede o no limitar la movilidad a las personas sin que haya un estado de alarma vigente, a las casi 900.000 personas que se ven afectadas por las mismas. Vamos a ofrecerles un flash rápido de todos los puntos de vista, de todas las zonas, y luego contaremos en detalle todo lo que ha dado y está dando de sí este día, este viernes 18 de septiembre. Pero empezamos por lo esencial. ¿Qué se prohíbe? ¿Qué se limita? ¿Cuáles son esas restricciones? Jesús Clemente, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay que partir de la medida que afecta a toda la región. Las reuniones sociales quedan limitadas a 6 personas en espacios públicos y privados. Respecto a las medidas específicas, para las 37 áreas se reparten entre movilidad y actividad. En las primeras queda restringida la salida y entrada en zonas de 6 distritos de la capital y 8 municipios de la región. Sobre la actividad, la más llamativa es la reducción al 50% del aforo de locales comerciales y establecimientos de hostelería y la hora de cierre, las 10 de la noche.
Todas esas medidas, gracias Jesús, salvo una, la de limitar las reuniones sociales, son, como decías, para toda la Comunidad de Madrid. El resto, ¿para qué zonas son? ¿Dónde viven los vecinos afectados? El mapa de las restricciones que se han anunciado hoy en la Comunidad de Madrid lo dibuja Julio César Cobos. Julio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Las zonas afectadas serán 26 en varios distritos de Madrid. En el distrito de Puente de Vallecas, las áreas básicas de salud de Martínez de la Riva, Peña Prieta, San Diego, Alcalá de Guadaira, Ángela Uriarte, Numancia y Federica Monseni. En Carabanchel, áreas de Puerta Bonita, Vistalegre y Guayaba. En Villaverde, San Andrés, San Cristóbal, El Espinillo y Los Rosales. En Usera, las áreas de Almendrales, Las Calesas, Zofío, Orcasur y San Fermín. Y en Ciudad Lineal, áreas de Doctor Cirajas, Daroca, La Elipa y Gandhi. Eso en cuanto a distritos de Madrid, pero también habrá restricciones y 11 áreas perimetradas en estas poblaciones. Anoten, Fuenlabrada, zonas de Alicante, Cuzco y Francia. También se perimetra en las zonas básicas de Humanes de Madrid y Moraleja de Enmedio. En Parla, las zonas básicas de salud de San Blas e Isabel II. Por su parte, Getafe estará afectado en las Margaritas y Sánchez Morate. En San Sebastián de los Reyes, la zona de los Reyes Católicos, y en Alcobendas, la zona de Chopera y Miraflores.
Gracias, Julio César Cobo. Son las medidas y zonas anunciadas esta tarde en la Puerta del Sol, como les decía, en una rueda de prensa conjunta de los máximos responsables regionales, presidenta, vicepresidente y consejero de Sanidad. Hemos visto tono de preocupación, autocrítica también por momentos, y muchas, muchas llamadas a la responsabilidad individual. Puerta del Sol, Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque la curva de contagios se ha disparado por las relaciones sociales, por nuestras reuniones sin mascarilla con amigos y familiares. La Comunidad de Madrid ha cometido también sus errores, pero ahora hay que evitar a toda costa volver al estado de alarma, dice la presidenta Ayuso.
El confinamiento y el estado de alarma es el desastre económico y tenemos que evitarlo por todos los medios.
¿Y qué dice de todo esto la oposición? Primer vistazo a lo que opinan el resto de grupos políticos regionales. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Llueven críticas de la oposición. Los socialistas reclaman medidas urgentes de impulso sanitario y de ayuda social. Más Madrid y Unidas Podemos destacan que los barrios populares son los más castigados por las restricciones a causa del abandono al que les somete el Partido Popular.
Enseguida vamos a detallar la rueda de prensa de Isabel Díaz Ayuso, de Ignacio Aguado y de Enrique Ruiz Escudero. Vamos a detallar también lo que opinan los grupos de la oposición. En este momento, a las 8 y 7 minutos de la tarde, les repito, 26 zonas de 6 distritos en Madrid capital y 11 de otros 7 municipios, especialmente concentrados en la zona sur. Corresponsal en el sur, Cristina Espina, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues ha sentado regular, no tanto por las medidas en sí, sino porque no hayan contado con los alcaldes para tomar conjuntamente una decisión que afecta directamente a sus municipios. Insisten en la contradicción que supone el que les pidan su colaboración ahora, pero que les ignoren durante todo este tiempo y que además les dejen a ellos la responsabilidad sin ni tan siquiera haberles informado previamente de las medidas ni posteriormente tampoco de los detalles.
Madrid, capital muy afectado, el sur muy afectado, pero también afectado el norte. San Sebastián de los Reyes o Alcobendas también van a sufrir esas restricciones. ¿Cómo ha caído allí la noticia? Corresponsal en el norte, Patricia Cristóbal.
Pues en Alcobendas y en San Sebastián de los Reyes apenas han podido reaccionar porque, según critican, se han enterado por la televisión. Pese a todo, la primera respuesta es de duda e incertidumbre. Sus alcaldes, sobre todo el de Alcobendas, se preguntan cómo van a ser capaces de restringir entradas y salidas a zonas que están absolutamente pegadas a otros barrios sin estas restricciones.
Y por último, los damnificados. ¿Cómo se sienten? ¿Qué opinan de estas medidas? ¿Las van a cumplir? ¿No las van a cumplir? ¿Qué dicen los vecinos? José Gilgado. José, buenas tardes.
Buenas tardes. Muchos de los que han hablado con nosotros en Usera y Villaverde se lo veían venir. No entienden que se les señale precisamente a ellos y que puedan ir a trabajar a otros sitios de Madrid capital, pero no a un bar. Reconocen que hay personas que no cumplen las medidas de seguridad y, en general, se resignan.
Yo a partir del lunes ya me quedo en mi casa. Tienen que respetar un poco.
¿Los demás van a poder hacer lo que quieran o...? Porque solamente son los distritos de Madrid y aquí.
Encima nos restringen el horario, pues ya nos están llevando a la ruina.
Jarro de agua fría, sobre todo para los comerciantes.
Ocho y nueve minutos de la tarde, enseguida vamos a volver al Palacio de Cibeles, vamos a ir a la Puerta del Sol para detallar todo lo que ha dado de sí esa comparecencia conjunta de los máximos responsables regionales. Vamos a volver al norte, vamos a volver al sur, vamos a hablar con los alcaldes de algunos de los municipios más afectados, pero hay más noticias, especialmente una que tiene que ver con la economía. Ya saben que los viernes dejamos a un lado la tertulia económica, pero no la actualidad. Beatriz Marín, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, tenemos que hablar de CaixaBank porque los nuevos responsables, los máximos, han presentado hoy su proyecto de fusión en Valencia, donde va a estar la sede. El objetivo de esta nueva entidad es ahorrar 770 millones de euros a partir de 2023 y la entrada de ingresos extra de 290 millones que serán efectivos en un plazo de 5 años. La nueva entidad suma 6.300 oficinas y más de 51.000 empleados, cifras que van a disminuir con cierres y con ERES. Aún es pronto, dicen, para hablar del futuro de la plantilla. La negociación va a empezar cuando acabe la operación financiera a partir de marzo. Gonzalo Cortázar, consejero delegado de CaixaBank.
O es pronto para especular en cuanto a las personas afectadas y qué perfil puedan tener las posibles salidas.
El Consejo de Administración va a estar formado por 15 sillones, 9 designados por CaixaBank, 4 por Bankia, 1 del FROB en representación del Estado y un consejero externo. El accionista mayoritario seguirá siendo Criteria Caixa con un 30%, mientras que el Estado va a ostentar el 16%. El resto se lo van a repartir inversores institucionales y accionistas particulares. El presidente, José Ignacio Gorí Golzarri, habla de los beneficios para los accionistas.
De aquí al año 2022, los accionistas de Caixa tendrían un incremento del beneficio por acción del 28% y los de Bankia del 69%, incorporando lógicamente la prima.
La nueva entidad acapara una cuarta parte de la cuota de mercado español en créditos y depósitos y casi un 30% en seguros y planes de pensiones. Es el mayor banco por volumen de negocio en España, con más de 6.600 millones de euros en activos. Esperan que el proceso de fusión finalice el primer trimestre del próximo año. Un banco fuerte, dicen que afirman, va a ayudar a la recuperación de la economía española.
A las 9 de la noche, lo más destacado de la actualidad deportiva con José Luis Poblador en Madrid al tanto. ¿Qué tal, Pobla? Buenas tardes.
Un saludo y muy buenas tardes. La COVID marca la actualidad del día y también la deportiva, porque ya hay un partido aplazado en la ACB que volvía este fin de semana. Se trata del Unicaja Juventud, porque un jugador de Unicaja, bueno, pues ha sido diagnosticado, ¿no?, con la COVID. El protocolo hace que este partido se aplace. Buscaremos la última hora de cómo llegan Real Madrid y Getafe. Teníamos ya ganas de que debutaran en Primera División y lo harán este fin de semana. El Atlético de Madrid tendrá que esperar una semana más, pero mañana hay amistoso. Lo digo para los que no soporten esa espera ante el Almería en el Wanda Metropolitano. Y bueno, repasaremos también historias del deporte modesto, como la COVID también y otras situaciones están afectando a equipos muy modestos de la Comunidad de Madrid, prácticamente alguno caminando en el abismo de la desaparición. Viviremos con alguna persona que lo vive de cerca la angustia del fútbol regional.
Muchísimas gracias, José Luis Poblador. A las 9, todo el deporte en Madrid al tanto. 8 y 12 minutos, vamos al tiempo. El pronóstico del tiempo, que está, por decirlo suave, algo revuelto en la Comunidad de Madrid, con Tania Garralda. ¿Qué tal, Tania? Buenas tardes.
Buenas tardes. Seguimos pendientes de la lluvia, eso que se desactiva a las 8, el aviso naranja en la sierra, pero seguirá lloviendo y sigue activado el amarillo en toda la Comunidad de Madrid hasta las 11 de la noche por lluvias y por tormentas. De momento se han recogido 42 litros por metro cuadrado en el Puerto Alto de León o 38 en las Rozas de Puerto Real. La lluvia puede continuar durante la noche y madrugada en algunos puntos e incluso extenderse hasta el mediodía de mañana sábado, así que comenzamos el fin de semana con lluvias y con tormentas. Ya durante la tarde esperamos ambiente variable, en principio sin chubascos ni tormentas. En cuanto a las temperaturas, pues pocos cambios. Podemos decir que seguiremos con una máxima muy parecida, en torno a los 21 grados.
Y vamos a comprobar hasta ahora cómo se circula por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, María Lalinde, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, pendientes de varios accidentes de entrada a la capital. Uno por la A3 a su paso por Santa Eugenia, otro en la A5. Es el incendio de un vehículo que está generando dificultades a su paso por Arroyomolinos de entrada a Madrid, pero también de salida en este punto. Y en la M40, dificultades en el barrio de La Fortuna en sentido a la A5, también congestionada la M500. A su paso por Fuenlabrada en sentido Móstoles.
8 y 14 minutos, el enfoque Onda Madrid, un momento.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera desde las 6 en Buenos Días Madrid.
Escuchar.
Como todo, mirad los coches cómo van.
Las calles vacías.
Todo cerrado.
Y bueno, estamos con un poquito miedo.
Sentir.
Habrá geles hidroalcohólicos, limpieza específica.
Pero priman la desconfianza política y el miedo.
En Holanda se aplicarán las mismas medidas.
Vivir.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para acercarte a lo que más te importa. Información, análisis y entrevistas para que comiences el día con todo lo que necesitas saber.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo y todo el equipo de Buenos Días Madrid te espera para que escuches, sientas y vivas la radio que mejor te informa.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia. Comunidad de Madrid.
Si esto pasó cuando lanzamos el Ford Fiesta y el Ford Focus, imagínate ahora. Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta el 30 de septiembre de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Financiación de FC Bank, condiciones en Ford.es.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Una buena salud empieza con una buena alimentación y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovechate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 3754.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid. El Enfoque,
en Onda Madrid.
Ocho y 17 minutos es sin duda la noticia del día, pero se ha hecho esperar a lo largo de toda la jornada. Esta tarde, rueda de prensa, por fin se ha anunciado lo previsible, medidas para intentar atajar la pandemia en la Comunidad de Madrid. Desde este lunes se va a restringir la movilidad en zonas de 6 distritos de la capital y en 7 municipios, entre ellos Parla, Getafe o Alcobendas. Además, se reduce el aforo a la mitad en locales comerciales y se suspende la actividad en parques y jardines. Son medidas que van a afectar a 850.000 personas y durante los próximos 14 días. Nos cuenta esas medidas Jesús Clemente.
Una medida concierne a toda la región, la limitación a 6 personas de las reuniones sociales, tanto en espacios públicos como privados, y además advierten de que podría haber un recorte puntual de aforos. Sobre las medidas específicas para las zonas de 6 distritos y 8 municipios, llama la atención en materia de movilidad la restricción de entrada y salida, salvo por asistencia a centros sanitarios, cumplimiento de obligaciones laborales y profesionales, o retorno a residencia, entre otras excepciones. Sí se puede circular por las zonas restringidas si no son ni origen ni destino. En las limitaciones a la actividad comercial, Enrique Ruiz Escudero ha sorprendido con la hora de cierre de los bares.
En la hostelería se reducen los aforos al 50% tanto en interior como en exterior y se suspende el servicio en barra y se limita también la ocupación máxima a las mesas a 6 personas y el horario del cierre público también se producirá a las 22 horas.
Comparten esta reducción del aforo a la mitad locales comerciales, práctica deportiva en interior y al aire libre, autoescuelas y centros privados de enseñanza, y además se suspende la actividad seguridad en parques y jardines. Medidas todas ellas que empezarán a aplicarse el próximo lunes y están sujetas a una posible prórroga.
Seguimos con la información útil, con lo que necesitan saber y tener en cuenta para organizarse a partir de lunes. ¿Cuáles son los distritos de la capital y los municipios que se van a ver afectados por estas restricciones? Julio César Cobos.
Las zonas afectadas serán 26 en varios distritos de Madrid. En el distrito de Puente de Vallecas, las áreas básicas de salud de Martínez de la Riva, Peña Prieta, San Diego, Alcalá de Guadaira, Ángela Uriarte, Numancia y Federica Monseni. En Carabanchel, áreas de Puerta Bonita, Vista Alegre y Guayaba. En Villaverde, San Andrés, San Cristóbal, El Espinillo y Los Rosales. En Usera, las áreas de Almendrales, Las Calesas, Zofío, Orcasur y San Fermín. Y en Ciudad Lineal, áreas de Doctor Cirajas, Daroca, La Elipa y Gandhi. Eso en cuanto a distritos de Madrid, pero también habrá restricciones y 11 áreas perimetradas en estas poblaciones. En Fuenlabrada, zonas de Alicante, Cuzco y Francia. También se perimetran las zonas básicas de Humanes de Madrid y Moraleja de Enmedio. En Parla, las zonas básicas de salud de San Blas e Isabel II. Por su parte, Getafe estará afectado en Las Margaritas y Sánchez Morate. En San Sebastián de los Reyes, la zona de los Reyes Católicos. Y en Alcobendas, la zona de Chopera y Miraflores.
Son medidas que, como les hemos contado, se han anunciado esta tarde en una rueda de prensa donde la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido, entre otras cosas, Begoña Alarcón, que hay que evitar a toda costa el estado de alarma.
Sí, ese es el mensaje. El estado de alarma y el confinamiento provocaron perjuicios económicos muy graves y hay que evitarlo como sea, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
El confinamiento y el estado de alarma es el desastre económico y tenemos que evitarlo por todos los medios.
El gobierno regional pide la colaboración de los madrileños. No podemos seguir relajándonos y menos en zonas de tanta densidad de población como las que se van a restringir. Llamamiento también del vicepresidente Ignacio Aguado.
En la lucha frente a esta pandemia, los ciudadanos vais a poder elegir qué ser, si virus o vacuna. Podemos elegir ser virus y colaborar con nuestros comportamientos a extender y propagar el virus, o podemos elegir ser vacuna, tener hábitos saludables.
Responsabilidad ciudadana y colaboración entre administraciones, las cosas van a ir mejor ahora que el gobierno de Sánchez se remanga con Madrid, según Ayuso.
Que el presidente del gobierno de España no viene a tutelar, sino a colaborar con la Comunidad de Madrid. Y las dos administraciones vamos a estar trabajando unidas para evitar que siga creciendo el virus en una comunidad y en una capital como la nuestra.
Las restricciones que entran en vigor el lunes, insiste la presidenta, son también de carácter diagnóstico y preventivo. Por eso se van a hacer 1 millón de tests a los vecinos de estas zonas.
Gracias, Begoña Alarcón, de la Puerta del Sol al Palacio de Cibeles, porque acaba de terminar la comparecencia del alcalde de Martínez Almeida. No, continúa la comparecencia. Está ahora hablando la vicealcaldesa Begoña Villacís. Resume sus palabras Mar García. ¿Qué tal, Mar? Buenas tardes de nuevo.
Bueno, pues de lo escuchado hasta ahora, más mensaje político que medidas concretas de cómo se van a aplicar esas limitaciones a la movilidad. No se puede bajar la guardia, se viva donde se viva. Martínez Almeida ha avisado en las 26 zonas, sí que habrá más restricciones, pero Madrid es una de estas, se sale. Ha dicho el alcalde, con todos unidos vivamos donde vivamos. Ha sido el primer mensaje a todos los madrileños, después de asegurar que este gobierno, al de la comunidad, le tiene lealtad y el apoyo del ayuntamiento de la capital es a las medidas adoptadas. Son palabras del alcalde José Luis Martínez Almeida.
No quiere decir que los ciudadanos que no viven en esas zonas básicas de salud se puedan desentender ni puedan pensar que con ellos no va la pandemia. Va con todos y cada uno de los más de 3.300.000 personas que vivimos en esta ciudad. Somos todos y cada uno de nosotros, cada uno desde la responsabilidad que le corresponde, cada uno desde el lugar donde esté, cada uno desde el sitio que ocupe, a quienes nos corresponde vencer a esta pandemia.
Y en esto reprocha Martínez Almeida a los políticos y a los partidos que buscan derrotar gobiernos y no al virus. La mirada es hacia Íñigo Errejón, rechaza a los que marcan brechas en la ciudad. El sur, asegura el alcalde, no es víctima.
Que hagan bandera del sur todos aquellos que pensamos que tenemos que salir adelante entre todos. Que hagamos bandera del sur todos aquellos que entendamos que no podemos hacer confrontación en este momento. Que lo que tenemos es que poner todos los medios sanitarios, sociales, institucionales a disposición de los habitantes de los barrios más castigados epidemiológicamente de esta ciudad.
Y bajando a medidas concretas, el ayuntamiento va a reforzar la limpieza, el 010, hará un buzoneo en toda la ciudad para informar de las zonas básicas de salud, las que tienen limitaciones. Begoña Villacís, la vicealcaldesa, lo ha explicado.
vamos a hacer un buzoneo masivo a todos los ciudadanos, insisto, a todos, no los de determinadas zonas básicas de salud, sino a todos los ciudadanos para que conozcan cuál es su zona básica de salud. Vamos a reforzar también, vamos a intensificar la limpieza y desinfección, como ya hicimos en los momentos del confinamiento con hipoclorito.
Las medidas sobre el control policial, para conocerlas, tendremos que esperar a mañana. Se decidirán en una reunión con los cuerpos de seguridad. El alcalde espera, nos ha dicho, cooperación y lealtad también institucional de Pedro Sánchez y de su gobierno en la reunión, en la cita que está prevista el lunes en la Puerta del Sol. Las explicaciones en Cibeles continúan. Lo hacen con las preguntas de los periodistas dirigidas tanto al alcalde como a la vicealcaldesa, que están explicando cómo va a quedar la situación ante las limitaciones marcadas por la Comunidad de Madrid ante el coronavirus. Volvemos a Cibeles, escuchamos al alcalde.
Les transmitiremos toda la información en su momento para determinar cuál es la implementación que debemos hacer de los procedimientos y de los protocolos de la Policía Municipal. Lo mismo tiene que suceder con la Empresa Municipal de Transportes y, por tanto, en este momento y a lo largo del día de mañana estableceremos todos los cauces para que desde la Empresa Municipal de Transportes se pueda garantizar, en la medida de lo posible, por supuesto, el cumplimiento de la normativa de la Comunidad de Madrid. Y estoy seguro nuevamente de que, al igual que sucedió con la pandemia, los profesionales de la Empresa Municipal de Transportes...
26 zonas de Madrid capital sufren esas restricciones y 7 son los municipios en los que se van a aplicar las medidas. En la zona norte, Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, cuyos alcaldes consideran que va a ser difícil delimitar dónde empiezan y dónde terminan las restricciones. Corresponsal Patricia Cristóbal, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En Alcobendas reciben la información con dudas y escepticismo. Primero, critican que se han enterado como todos por la prensa, y segundo, se preguntan cómo espera la comunidad que colaboren si no tienen información detallada. Rafael Sánchez Acera es el alcalde.
Todavía nos generan muchas dudas el cómo poder hacerlo. Nosotros lo que creemos es que las medidas tenían que ser claras y este decreto plantea ciertas dudas.
Pese a todo, se ofrecen a colaborar, aunque advierten de que será muy difícil delimitar dónde empiezan y acaban las restricciones.
Va a ser difícil. En calles colindantes podamos comprobar que el parque A está cerrado y el de la acera de enfrente está abierto.
Desconcierto también en San Sebastián de los Reyes, donde el gobierno por el momento rechaza valorar estas nuevas restricciones porque igualmente dicen que no les ha llegado el protocolo. Sin embargo, esta mañana, y a sabiendas de que la situación en la ciudad es la que es, el gobierno de San Se ha elaborado un nuevo protocolo local y diferente con intervenciones extraordinarias de seguridad y desinfección. Lo único que han adelantado por el momento es que las medidas se llevarán a cabo en la misma zona donde la Comunidad de Madrid va a imponer sus restricciones, es decir, en la zona de Reyes Católicos.
Y en la zona sur, los municipios de Getafe, Fuenlabrada, Humanes, Moraleja de Enmedio y Parla son los afectados. Cristina Espina, nuestra corresponsal, ha recogido la reacción de sus alcaldes. Cristina, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Los alcaldes están enfadados por cómo se ha gestionado todo. Así lo ha expresado la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, y el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala.
Me haya enterado a través de los medios de comunicación de las medidas que se proponen, que en apenas 2 días van a entrar en vigor.
Estoy molesto con la Comunidad de Madrid en la medida en que no nos ha hecho partícipe de las medidas que hay que aplicar, teniendo en cuenta que los ayuntamientos vamos a ser aquellos que tenemos que, bueno, realizar esas labores de control y de aplicación del propio decreto.
Insisten en que les falta información y, sobre todo, recursos por parte de la Comunidad de Madrid.
Dejan toda la responsabilidad en manos de las administraciones locales sin poder ofrecernos al mismo tiempo ningún tipo de ayuda.
Aún así, afirman que harán todo lo posible. Fuenlabrada, Javier Ayala, Ramón Jurado, Parla.
El equipo de gobierno va a estar volcado en la aplicación no solamente del decreto de la Comunidad de Madrid, sino en garantizar sobre todo las necesidades básicas de aquellas personas que se vean afectadas por este confinamiento o reducción de la movilidad.
Todo lo posible para implantar las medidas sanitarias que propone la Comunidad de Madrid, pero sí que es verdad que, bueno, que consideramos que estas medidas llegan tarde, que llegan mal y que se pueden haber tomado antes.
Lo que han echado en falta en la rueda de prensa es que Ayuso anunciase más contratación de personal sanitario y el refuerzo de la atención primaria.
Hemos escuchado lo que dicen los alcaldes del sur, hemos escuchado lo que dicen los del norte, hemos escuchado lo que dice el alcalde, la vicealcaldesa, la presidenta, el vicepresidente y el consejero de Sanidad. Toca escuchar lo que dice la oposición, Pepe Frutos.
Reacciones muy críticas de la izquierda. Los socialistas, si bien entienden necesarias las restricciones, subrayan que no hubieran sido necesarias si el gobierno regional hubiera hecho antes refuerzos en atención sanitaria y también en medidas sociales. Ángel Gabilondo reclama que se adopten ahora de forma urgente.
A la vez de las medidas restrictivas que se adopten, a que se adopten medidas sanitarias y medidas sociales y medidas como la contratación y formación de rastreadores inmediatamente y el refuerzo y reordenación de los centros de salud.
Resalta que la pandemia y las restricciones están afectando más a las clases populares. En el mismo sentido, Pablo Perpiñá de Más Madrid e Isa Serra de Unidas Podemos hacen hincapié en que los menos favorecidos están pagando las políticas de Ayuso.
Es su incompetencia para reforzar la atención primaria y contratar rastreadores la que hoy terminan pagando los barrios obreros de Madrid.
Por otro lado, ni una sola palabra de rastreadores, de la necesidad de reforzar la atención primaria frente al colapso que es inminente.
Y tilda de vergüenza ese abandono de los barrios populares.
Gracias, Pepe Frutos. Y ahora vamos a recapitular a las 8:30 de la tarde lo que dicen los vecinos, cómo les han sentado esas medidas a los vecinos de esas 37 zonas sanitarias afectadas. José Gilgado, buenas tardes.
No se habla de otra cosa. Vecinos y comerciantes con los que hemos charlado se lo veían venir. Reconocen que ven a diario comportamientos poco respetuosos con las recomendaciones.
A partir del lunes ya me quedo en mi casa. Tienen que respetar un poco. Porque lo que perjudicamos somos nosotros mismos. Perjudicamos nuestra salud.
Aunque no es lo más habitual, el que se resigne es ir más. Ellos van a cumplir las restricciones, pero lo hacen con muchas dudas.
No me parece bien, si es así. Así evitan más contagios, pues bien.
¿Y esto nos ha venido de un día para otro? Pues es que son muchas dudas las que tenemos, son muchas dudas.
Pues muy mal, porque no, si nos van a cocinar otra vez, ya hemos estado 3 meses.
Si no tienes contrato, no, me parece, o me equivoco.
Sí, ya, pero bueno, nos yo van. Voy a cumplirla, claro, es un matemático. Yo a partir del lunes ya me quedo en mi casa. Tienen que respetar un poco, porque lo que perjudicamos somos nosotros mismos.
Falta todavía mucha información y vuelve a saltar la palabra maldita, lo hemos oído, confinamiento. Son vecinos de Usera y Fuenlabrada, de las zonas donde a partir de las 10 el lunes no habrá dónde ir.
La psiqui que hay de, con la gente que tiene miedo, encima nos restringen el horario, pues ya. Y al 50% de eso, y en el mostrador no se puede, la barra no se puede tomar, nos están llevando a la ruina.
Por delante 14 días de test, vigilancia y un tema que comentar en grupos de solo 6 personas.
Y todo esto en un día en el que les tenemos que seguir, por desgracia, contando los datos. Se han registrado cerca de 14.400 contagios y ha habido 1.300 hospitalizaciones por coronavirus. En la última semana han fallecido 432 personas, la mayoría de ellas aquí en Madrid. La región registra más del 36% de los contagios de los últimos 7 días. De ayer a hoy, aquí se han notificado 1.200 casos nuevos, 300 menos que ayer, y en cuanto a las muertes, sí que han subido respecto a ayer, 33 más que ayer jueves. Hay más asuntos que contarles en este viernes, en este 18 de septiembre, en el plano político, aunque sin dejar de lado la pandemia. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha vuelto a acusar a Pedro Sánchez, al presidente del Gobierno, de gestionar mal la crisis del coronavirus y cree que está derivando su negligencia a las comunidades autónomas. Desde el Gobierno, la respuesta ha sido muy clara. El virus debe quedarse fuera de los rifirrafes políticos. Cuéntanos, Flor Carazo.
Pablo Casado ha asegurado que la pandemia se está ensañando con los gobiernos nacionales que peor la están gestionando, y el de Pedro Sánchez está a la cola de todo el mundo. El líder popular ha acusado al presidente de poner el foco en Madrid y en el resto de comunidades gobernadas por el PP. Ha criticado que derive, dice, su negligencia a las autonomías.
La ley en vigor en España mandata taxativamente al Ministerio de Sanidad el mando único sanitario en caso de pandemias. Y lo que estamos viendo en esa segunda oleada es todo un ejemplo de cobardía, irresponsabilidad y deslealtad que no se ha visto en ningún otro país del mundo.
Desde el Gobierno se pide no hacer política con el coronavirus. Margarita Robles, ministra de Defensa.
Esa gran España que tenemos nos pide a todos los políticos unidad, arrimar el hombro, esfuerzo conjunto, no tirarse el virus a la cabeza.
Y es que, según Robles, la pandemia no distingue entre ideologías ni partidos políticos.
Un par de asuntos más. El primero relacionado con los tribunales. Citado a declarar en la Audiencia Nacional, Jorge Fernández Díaz, el exministro del Interior, está investigado por la Operación Kitchen, la trama parapolicial montada para espiar al extesorero de los populares, Luis Bárcenas, en busca de documentos comprometedores para dirigentes del partido. El magistrado ha dejado fuera a María Dolores de Cospedal en contra de lo que pedía la Fiscalía. Lupe Ortiz.
Jorge Fernández Díaz será interrogado sobre su participación en la Kitchen. Dice el juez García Castellón que su ministerio, el de Interior, está en el centro nuclear de esa operación de espionaje a Bárcenas, que desde allí se coordinó y preparó todo el operativo. Él, presuntamente, tenía un conocimiento directo y su número dos, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, actuaba en su nombre. Un día antes de la comparecencia del exministro, el 29 de octubre está citado el propio Martínez. Entre ambos hay, y así consta en el sumario, un intercambio de mensajes de móvil en los que Fernández Díaz cita al chofer, a Sergio Ríos, se interesa por cómo va ese espionaje en uno de los SMS, señala la operación se hizo con éxito. La declaración del exsecretario de Estado será clave. El juez no imputa por el momento a Cospedal porque no ve indicios suficientes, pese a que su citación también la solicitaba la Fiscalía Anticorrupción, que entiende que tenía en la operación Kitchen un interés doble, personal y como secretaria general del Partido Popular.
Y en lo económico, la fusión de CaixaBank y de Bankia se va a completar el año que viene, en concreto en el primer trimestre de 2021. Hasta ese momento seguirán compitiendo como entidades independientes. El Estado va a tener el 16% del nuevo banco, el nuevo superbanco que llaman algunos, es decir, unos 2.700 millones de euros a día de hoy. Nos lo cuenta todo Elena Rivas.
El nuevo banco va a tener 20 millones de clientes. Se quedan con el 25% del mercado. Calculan que ganarán 1.000 millones de euros más. Podrán ingresar 290 millones extra y ahorrar 770 millones de euros al año. Desaparecerá la marca Bankia, aunque su presidente, José Ignacio Goirigolzarri, va a estar al frente de la nueva entidad como presidente ejecutivo. El que manda va a ser Gonzalo Cortázar, que procede de la entidad catalana. Ambos han destacado que la operación será muy positiva para el conjunto del país.
Ese líder destacado va a tener más potencia para ser más rentable, para dar más oportunidades a empleados, sin duda para dar mejor servicio a los clientes y para ayudar a la sociedad.
Una consecuencia muy relevante de esta operación es apoyar a la recuperación económica de nuestro país.
Y aseguran que todos los accionistas se verán beneficiados.
De aquí al año 2022, los accionistas de Caixa tendrían un incremento del beneficio por acción del 28% y los de Bankia del 69%, incorporando lógicamente la prima.
El FROP tenía un 61% en Bankia, ahora va a tener un 16%, pero con un asiento en el Consejo que antes no tenía. El proceso de fusión finalizará en el primer trimestre del año que viene.
Gracias, Elena Arribas. Es una de las noticias económicas del año, sin duda, esa fusión entre CaixaBank y Bankia. No dejamos de lado la cultura en este viernes, en este lluvioso 18 de septiembre en el Enfoque. La agenda para el fin de semana con María José Francisco.
Un niño de madera que desea ser de carne y hueso. El argumento principal de Pinocho, el texto clásico de Carlo Collodi, en su adaptación cinematográfica, donde esta marioneta de madera se convierte en niño de verdad, un viaje entre la realidad y la fantasía que hará acompañado de Roberto Benigni en el papel de Gepetto.
He pensado en hacer con mis manos yo solo una marioneta de madera. Papá.
Papá.
¡He tenido un hijo!
¿Pero qué le pasa a mi nariz?
Sin olvido es una producción eslovaca sobre el Holocausto, donde un hombre, a través de la lectura de un libro, descubrirá que su autor, soldado durante la Segunda Guerra Mundial, fue quien mató a su padre y decidirá acudir en busca de venganza.
Buenas tardes, me llamo Ali Ungar. Busco al oficial de las SS, doctor Kurt Graubner.
Está muerto.
Verá, el doctor Graubner mató a mi padre de un disparo.
Sí, mi padre.
Urubú es la ópera prima del director Alejandro Ibáñez Nauta, formato de thriller para la nueva vida del fotógrafo y ornitólogo que se adentra en el Amazonas en busca de un ejemplar de urubú albino. La desaparición de su hija trastocará todos los planes. Carlos Urrutia, Clarisa Alves y José Carabias entre el reparto.
¿Cuándo fue la última vez que se avistó al urubú albino?
Hay rumores de que ha sido visto cerca del Río Negro. He conseguido que podáis alojaros en el campamento que tiene en la zona el Instituto de Medio Ambiente.
Este lugar es maravilloso.
No encontrarás.
Directo de Belaco esta noche en La Riviera. Plastic Drama es un nuevo disco de estudio que esta noche nos presentan en directo con sonidos inspirados en la New Wave de los 80 y toques electrónicos.
Son las 9 menos 20 de la noche de este viernes 18 de septiembre en El Enfoque. En un momento vamos a hablar con los alcaldes de tres municipios muy importantes de la Comunidad de Madrid y que se han visto muy, pero que muy afectados por las medidas adoptadas hoy por el Gobierno regional. Un momento.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera desde las 6 en Buenos Días Madrid. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia. Comunidad de Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Una buena salud empieza con una buena alimentación. Y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos. Y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
A simple vista, todos los huevos parecen iguales. Pero cuando saborees un huevo de maíz de Lucas, entenderás por qué tiene un sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas. El secreto está en el maíz.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2. Y los domingos de 1 a 2 de la tarde, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid. El Enfoque en Onda Madrid.
Ocho y 43 minutos de la tarde. Ha terminado hace escasos minutos esa rueda de prensa conjunta del alcalde José Luis Martínez Almeida y de la vicealcaldesa Begoña Villacís. ¿Cómo ha terminado esa comparecencia? Mar García, buenas tardes de nuevo, Mar.
Pues con un mensaje positivo, pero con el no por delante en las palabras del alcalde Martínez Almeida. No se puede bajar la guardia, se viva donde se viva. El sur no puede ser una brecha, no se debe ni se puede discriminar. Son negaciones todas para una afirmación. De esta se sale, ha dicho el alcalde, con todos unidos, vivamos donde vivamos. Ha sido mensaje a todos los madrileños después de asegurar que el gobierno de la Puerta del Sol de la comunidad tiene su lealtad y la del gobierno y que estas medidas se van a cumplir, que al virus hay que derrotarle. Lo más concreto, en Madrid sabemos, se va a reforzar los servicios sociales en las zonas más afectadas por la pandemia, habrá más limpieza viaria, más información del 010, una campaña de buzoneo en toda la ciudad para informar de las zonas básicas de salud marcadas en rojo, sobre el control policial en los barrios para vigilar la movilidad y las limitaciones, pues para eso habrá que esperar, sabremos algo más mañana.
Pues sabremos algo más mañana y algo más pasado mañana y así los sucesivos días. Y de un alcalde, de José Luis Martínez Almeida, a otro, a uno de los más afectados, a Javier Ayala, que es alcalde de Fuenlabrada. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
¿Cómo ha sentado la noticia en Fuenlabrada?
Pues hombre, la verdad es que estamos bastante digiriendo un poco la noticia, ¿no? Porque el decreto es, bueno, pues bastante confuso también, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de verlo físicamente y de leerlo y de ver a detalle cómo nos afecta y las medidas, bueno, pues para tratarlas. Y bueno, pues dispuestos a, pues, a colaborar en todo caso para bajar el nivel de contagio, por supuesto.
¿No han leído todavía el documento? Acaba de decir.
No, porque ya te digo que no hemos tenido la oportunidad de participar en él, entonces nos hemos informado por la televisión y hasta día de hoy, o sea, hasta este momento justamente, pues hemos estado atendiendo pues aquellas necesidades más básicas de montando reuniones de equipo de gobierno, montando reuniones de portavoces para que de alguna forma bueno, pues tener todo bien planificado en el día de mañana.
Supongo que no les ha pillado por sorpresa, ¿no? O sea, las formas, como dice, pueden dejar que desear, pero supongo que se tomaran este tipo de medidas, que se adoptaran este tipo de restricciones, tal y como están las cosas en Fuenlabrada, por sorpresa no pilla, ¿no?
Pues hombre, no pilla por sorpresa. Pilla por supuesto la forma, ¿no? Yo me hubiera gustado no enterarme y haber participado de las decisiones o por lo menos haberme informado antes que el resto, sobre todo para haber planificado bien cómo llevar a cabo y cómo aplicar este decreto. Pero bueno, es que llevamos prácticamente 3 días en la picota, ¿no? De si fue la verdad sí, si no, en qué medida, en qué no. Con lo cual yo creo que esto lo único que ha generado es mucha intranquilidad, mucho... Bueno, pues incertidumbre, y creo que ahora mismo lo que deberíamos evitar es este tipo de situaciones.
¿Le ha sonado mucho el teléfono en las últimas 2-3 horas?
Pues sí, anteriormente te decía que estábamos intentando coordinar todo el dispositivo para pues el domingo a las 12, la noche de domingo al lunes a aplicar el decreto, y efectivamente pues he tenido la oportunidad de, vamos, me ha llamado el delegado de gobierno en Madrid para poner a disposición todos los... pues todos los el sistema que necesitemos de por parte de la delegación de gobierno. Se han puesto en contacto conmigo desde la consejería también de sanidad para explicarme, Enrique, el consejero, pues un poco a grandes rasgos, porque es verdad que esto hay que estudiarlo bien a fondo, cómo se va a aplicar el decreto, y bueno, pues es verdad que llevo una tarde bastante ajetreada, la verdad.
¿A cuánta gente, no sé si han hecho un cálculo estimado, a cuánta gente le afectan estas medidas en Fuenlabrada?
Pues aproximadamente unas 80.000 personas, ¿no? Estamos hablando de una ciudad de 200.000 aproximadamente, pues para que se haga una idea, yo me echo el cuerpo a que le afecta a la mitad de mi población, con lo cual, bueno, pues va a ser, tiene su complejidad de aplicación, desde luego.
Sí, desde luego que sí. La delegación de gobierno, como decía, si ya se ha puesto en contacto el delegado, tendrá muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo que hacer. Creo que no están demasiado contentos con cómo se ha gestionado el asunto de los rastreadores en la comunidad. ¿Qué ha pasado con los rastreadores en Madrid?
Pues es que yo tengo la sensación, después de oír hoy a la rueda de prensa de la presidenta Ayuso, tengo la sensación de que se ha culpabilizado, que se ha echado demasiado en el foco a la indisciplina. Yo creo que los ciudadanos no son los responsables de esta situación. Yo creo que a ellos les hemos pedido desde las instituciones que se pongan la mascarilla, que guarden la distancia de seguridad y el lavado intenso de manos, y la gran mayoría lo ha cumplido. Lo que pasa es que esto se venía, yo desde el mes de junio prácticamente, que acabamos el anterior confinamiento, venía avisando de que había que poner, los centros de salud no están todos abiertos. Hay un déficit de sanitarios contratados en la Comunidad de Madrid, y eso es evidente que es la primera línea de fuego para cortocircuitar los contagios. Y los rastreadores, pues es evidente, hoy anunciaba, vamos, lo ha dicho el consejero, ¿no? Decía que ahora mismo tenemos 800, cuando ya hace meses, cuando ya en la desescalada que pasábamos de la fase 0 a la fase 1, que tanta polémica hubo en Madrid con la presidenta que acusaba al presidente del gobierno de atentar contra los intereses de Madrid, pues es que ahí ya teníamos que tener un dispositivo importante montado y no se tuvo. O sea, que tengamos hoy 800 cuando la necesidad era hace meses más de 1.000, pues me parece que creo que el competente o la competente en la materia, que es la Comunidad de Madrid, creo que no ha hecho su trabajo, con lo cual es injusto también poner en el punto de mira la indisciplina del ciudadano.
Alcalde, ¿tienen previsto reunirse en las próximas horas o en los próximos días con alguien del gobierno de la comunidad?
Bueno, nos hemos emplazado y me han llamado, ya le digo que me han llamado de la Consejería de Sanidad, también debería estar la Consejería consejera de Presidencia, y para darnos unas nociones muy, muy por encima del decreto, por ejemplo, les he hecho notar, digo, que es una curiosidad, ¿no? O sea, las áreas sanitarias no se corresponden con áreas territoriales. Ahora mismo hay libertad de elección de médico, con lo cual no es físicamente, no tiene un trazado y una frontera que puedas delimitar. Pues eso se lo he podido trasladar a la consejera y bueno, me decía que efectivamente que tienen que tomar, que tienen que ver cómo abordar ese tema. Entonces, reuniones yo estoy seguro de que va a haber, me consta que va a haber una del delegado de gobierno con la comunidad el domingo. Uh-huh. Y el domingo nos han invitado a otra reunión de coordinación de seguridad. Quiero decir, yo creo que ahora mismo lo que tenemos que hacer las administraciones es colaborar con todo tipo de reuniones para tener claro cómo hacer las cosas y hacerlas bien.
Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada, muchísimas gracias por atender la llamada del Enfoque y mucho ánimo en estos momentos para usted y para todos sus vecinos, que no son tiempos
difíciles. Muchísimas gracias a vosotros y mucho ánimo.
Gracias. De Fuenlabrada nos vamos hasta Alcobendas. Su alcalde es Rafael Sánchez Acera. Señor Sánchez Acera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ha caído la noticia en Alcobendas?
Bueno, pues estaba escuchando también a Javier, pues hemos echado en falta mucha información previa. El dispositivo lo tenemos que plantear en el fin de semana para que pueda entrar en vigor el lunes. Estábamos pidiendo medidas contundentes, yo creo que antes. Ojalá estas sean suficientes como para frenarla y doblegar la curva, pero creo que se tenían que haber tomado decisiones más explícitas un poquito antes y sobre todo haber controlado cuando los contagios eran controlables, cuando el número de contagios al final de la primera ola era controlable. En todo caso, de todas formas, yo les hemos trasladado a la Comunidad de Madrid la disposición del Ayuntamiento en colaborar en todo lo que sea necesario para aplicar el decreto. Tenemos algunas dudas sobre cómo hacerlo y queremos leerlo. Es verdad que después de la rueda de prensa sí que se ha puesto en contacto con nosotros, conmigo, los consejeros de Presidencia, de Territorial y de Sanidad para explicarnos un poco el decreto, pero le tenemos que leer, ponerlo negro sobre blanco y empezar a ver cómo lo hacemos cumplir, ¿no?
¿Cuánta población de Alcobendas se ve afectada por estas medidas? ¿Han hecho ustedes una estimación aproximada?
Sí, alrededor de los 45.000, 50.000 habitantes.
Pues prácticamente también la mitad, como decía el señor Ayala, ¿no?
Sí, más o menos la mitad. Bueno, nosotros somos 115.000, sí. 117.000 habitantes, algo menos de la mitad, porque son algo menos de 50.000. Pero bueno, sí, un número importante de vecinos, una zona amplia, pero se nos generan muchas dudas. Pues comentaba Javier que le ha planteado algunas dudas, y nosotros también nos hemos planteado algunas, como qué pasa si alguna otra área de salud en otro municipio tiene 1.000, es decir, pasa de los 1.000 afectados, y entonces claro. Entraría directamente en este decreto, y aquellas áreas de salud que vayan bajando el número de contagios salen automáticamente del decreto. Es decir, hay todavía muchas lagunas que hay que resolver. Aún así, hay que pedir colaboración a todas las administraciones públicas. Esto es un tema complejo, y a pesar de las deficiencias y algunas críticas que hemos trasladado a la Comunidad de Madrid, en estos momentos lo que el Ayuntamiento ha tomado la decisión de colaborar al máximo para que esto sea posible, para aplicar el decreto.
Y seguro que es lo mejor para todos. Rafael Sánchez Acera, alcalde de Alcobendas, muchísimas gracias por estar en Onda Madrid. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y terminamos esta ronda en la que estamos hablando con alcaldes de algunos de los municipios más afectados por esas medidas que conocíamos hoy en torno a las 5 de la tarde. Vamos hasta Getafe. Su alcaldesa es Sara Hernández. ¿Qué tal, alcaldesa? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues bien, hemos tenido tardes mejores.
Han tenido tardes mejores, ¿no? ¿Cómo ha sentado la noticia en Getafe?
La noticia ha sentado regular, mal, sobre todo por una cuestión de formas.
Por las formas, ¿no?
Efectivamente, son las medidas, quiero entender, aunque nadie nos ha explicado absolutamente nada, que han sido tomadas en base a unos criterios técnicos, profesionales, sanitarios, y por supuesto la salvaguarda de la salud de los madrileños está por encima de cualquier otra cuestión. pero en las formas fallan mucho. Y por mucho que se lo dices al gobierno de la Comunidad de Madrid, como se suele decir en la calle, les entra por un oído y les sale por otro. Les da exactamente igual cualquier opinión porque nos ven como enemigos a los ayuntamientos. En vez de entender que somos parte de la solución, nos consideran como enemigos políticos y así de esta manera no vamos a ningún lado. No tengo a día de hoy ni copia de la orden. Lo único que he conseguido es que David Pérez me mande por correo electrónico a las 8 de la tarde, es decir, bastante tiempo después de haber dado la rueda de prensa, que me mande lo que ya he visto en los medios de comunicación. Pero ahí no hay ningún tipo de concreción, no hay ningún tipo de plan establecido. Piden la colaboración de los ayuntamientos, ignorando a los ayuntamientos.
¿Es el único contacto que ha tenido con alguien de la comunidad, ese mensaje con el consejero, con David Pérez?
Después de la rueda de prensa se ha puesto en contacto telefónico conmigo, David Pérez, en una llamada con el altavoz, en la que también estaban presentes el consejero de Sanidad y la consejera de Presidencia. Y me han llamado y me han dicho, Sara, es para resolver las dudas que puedas tener. Y la respuesta ha sido obvia, ¿qué dudas? Si no conozco ni las medidas. Si me he enterado a través del seguimiento de la rueda de prensa. Si no sé en qué medida, ahora que tengo que poner vallas en las calles. ¿Cómo se organiza la policía local? ¿Vamos a tener colaboración de Policía Nacional, de Guardia Civil? ¿Se van a poner medios a disposición de los ayuntamientos para que podamos llevar a cabo estas medidas? Porque, como decía el compañero que intervenía anteriormente, como indicaba el alcalde de Alcobendas, nosotros, colaboración absoluta y estando siempre al servicio de lo que necesite la ciudadanía. Pero creemos que las cosas se pueden hacer de una manera muy diferente, muy, muy diferente. Lo único que he conseguido saber, en el caso de Getafe, es que no estamos en los datos en los ratios que han establecido de esos 1.000 contagios, pero como estamos próximos a un distrito que sí lo está, en este caso distrito de Villaverde, pues por seguridad lo han establecido también así en Getafe.
¿Cuántos vecinos se ven afectados? Es la misma pregunta que le he hecho al alcalde de Fuenlabrada y al de Alcobendas, de la población de Getafe, que está en torno a los 180.000, ¿no?
45.000 vecinos.
45.000 vecinos.
Se ven afectados por esta medida y podrás comprender que no solo en el día de hoy, en esta tarde, sino también desde que se anunció esos supuestos confinamientos selectivos, las llamadas de la ciudadanía, que se ponen en contacto con su ayuntamiento, con su alcaldesa, porque es a la que ven todos los días por la calle, con la que tienen un contacto más directo, ha supuesto mucha inseguridad, muchas dudas, y lo triste es que le hemos tenido que decir a los vecinos que no lo sabíamos.
Supongo que le llegan muchas preguntas, le han llegado durante todos estos días de los vecinos de Getafe, ¿no?
Porque creemos que los ayuntamientos no pedimos cosas que sean nada irresponsables, parece que pedimos cosas sensatas cuando se le traslada a la Comunidad de Madrid que nos podamos sentar, al menos por una cuestión muy clara. Entendemos que la Comunidad de Madrid nos explique los ratios sanitarios. Entendemos que lo lógico es que la Comunidad de Madrid nos diga que por criterio técnico que nos lo expliquen, estas son las medidas más adecuadas, estas o cualquiera otra, y que formamos parte de la solución, no que nos enteremos a través de una rueda de prensa. Además, porque luego si entramos al detalle de otras cuestiones, se da la casualidad de que en las dos áreas que en el municipio de Getafe se han determinado como aplicables las medidas de restricción, hay dos centros de salud que no abren por la tarde. Es un poco incoherente.
Sara Hernández, alcaldesa de Getafe, muchísimas gracias por atender la llamada del Enfoque y mucho ánimo.
A vosotros, muchísimas gracias. Un saludo.
Faltan unos segundos para que sean las 9 de la noche y ya está por aquí José Luis Poblador y todo ese equipo para contar toda la actualidad deportiva en Madrid al tanto, los del Enfoque. Volvemos con Félix Madero a las 9:30. Será tiempo para los toros y para la cultura a las 10 en las 5 letras. Hasta luego.